Está con nosotros Ignacio Bartesay, que es director de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica, donde dirige el Departamento también de Integración, y queremos conversar en primer lugar sobre Brasil, pero desde una mirada uruguaya y seguramente abriendo mucho la temática. Bienvenido, Ignacio.
Gracias. ¿Cómo estás, Juan Miguel, Jaime?
Bienvenido.
Un gusto tenerte por acá. Hubo una especie de cimbronazo en Uruguay, ¿no? Más allá de que, por lo menos aquí, nosotros el viernes dábamos alguna señal de que podía ocurrir algo parecido. Teníamos un contacto desde Brasil con Gustavo Segre.
Incluso hablamos con él en Alpampán también.
También, ¿no?, en Alpampán, y empezaba a haber algunas advertencias de que el resultado podía ser el que fue. Bueno, la verdad que incluso a nivel de gobierno, por lo que fueron algunas declaraciones, parece haber sorprendido que fuera tan contundente. ¿Qué primera evaluación haces, o más bien, qué evaluación haces ya pasados unos días, ¿no? Se enfrió un poco la cosa de lo que hablamos lunes y martes.
Sí, estos resultados no sorprenden cuando países de las dimensiones de Brasil tienen una debilidad institucional enorme, una desconfianza generalizada. Lo que hay aquí es un descontento social generalizado frente a las instituciones, ¿no? Los actos de corrupción. Este Brasil, que en definitiva ha crecido durante muchos años a impulso de precios internacionales muy beneficiosos, pero que no llevó adelante las reformas profundas para poder sostener después este gran castillo de papel, que es esa clase media que se generó, que tanto se habló, esa clase media de Lula, que por supuesto que fue muy bienvenida, pero después había que sostenerla. Claro. Esa clase media empezó rápidamente a frustrarse, y esto empieza un descontento con perder el empleo. El desempleo en Brasil es muy elevado, y por supuesto los actos de corrupción, el descontento generalizado con los políticos, lo que es la delincuencia en Brasil. Entonces, este tipo de candidatos particulares, para mí mal llamados de extrema derecha, porque yo creo que este fenómeno no es de extrema derecha o de izquierda, este es un fenómeno que tiene que ver con un descontento social. Sí. Podrá tener algunas políticas que se pueden asociar a la derecha o izquierda, me parece una discusión un poco antigua.
Yo creo que que es una de las conciencias en las que debemos levantar un escalón, más allá de que siga habiendo una lógica de qué entendemos por derecha y qué entendemos por izquierda. Pensar que las soluciones van a ser por un camino o el otro, me parece que ya está.
Pero no lo pasan por todo. Esa es una discusión que se hace en clave nacional. ¿Qué me conviene que gane por un tema de rédito político? Entonces, ¿este es de extrema derecha o de extrema izquierda? Yo creo que ese es un error. Hay que reconocer que estos candidatos surgen por algo. Hay una justificación. Me parece que Trump tiene una justificación. El Brexit tiene una justificación. Algunos otros presidentes de estas características en Asia también lo tienen. Entonces, no es un fenómeno nuevo. ¿Preocupa que esté en Brasil? Preocupa, por supuesto, porque alguna de las declaraciones o de las posiciones en la agenda interna del programa de gobierno de Bolsonaro preocupan. Pero, en definitiva, hay que ser pragmático también, y ahí voy a la reacción de unos días después. Me parece muy mal la reacción del gobierno uruguayo frente a los resultados. Exageradísima y muy poco inteligente. No podemos reaccionar diciendo, ojalá que las encuestas se equivoquen. Yo creo que el canciller de la República se equivocó, debería haber reconocido que se equivocó, y en lugar de reconocer ese error, lo que hace es, bueno, me piden que no participe con respecto a las elecciones de Brasil, y me piden que participe con Venezuela. Que la verdad que son dos cosas totalmente distintas.
Señales no son buenas.
Las señales son muy malas. Miren esto, la inteligencia de Argentina con respecto al error de Uruguay. Argentina está operando a través de la embajada, digamos en Brasilia, operando para acercarse a uno o a otro, porque con los dos tienen puntos de contacto. Entonces, previendo quién puede ganar, que sabemos que es Haddad o Bolsonaro, lo que hacemos es, en lugar de posicionarnos ya en contra de este candidato diciendo no me gusta porque su agenda y me meto en la agenda de interna, no, en lugar de eso, bueno, ¿cómo me voy a enfrentar a este candidato si gana las elecciones? ¿Cómo me voy a posicionar? Si ya de arranque la máxima autoridad de las relaciones exteriores del país dice ojalá que las elecciones se equivoquen, y después hay declaraciones equivocadas de la vicepresidenta de la República y también de una ministra de Educación, bueno, es una catarata de errores concatenados que no nos llevan a nada.
Sí, entonces, y la vicepresidenta y la ministra de Industria y Energía.
Y de Turismo.
Y también la de Turismo. Entonces falta que en el Consejo de Ministros saquen una declaración.
Aún cuando del Consejo de Ministros surgió el dato de que Vázquez había pedido silencio.
Pero es lo que hay que pedir, Juan Miguel, porque en realidad esto es una realidad. Tú no puedes cambiar la realidad. Las elecciones del 28 de octubre van a definir el próximo presidente de Brasil. Y que Bolsonaro sea el próximo presidente de Brasil, bueno, puede ser, digamos, es muy alta la probabilidad. Entonces, vos no podés trabarte y decir, no, lo que yo diría y lo que recomendaría es, bueno, vamos a conocer un poco más sobre los candidatos, en qué tenemos puntos de contacto, qué nos puede servir, y evitar cualquier tensión que, por supuesto, después tiene efectos bilaterales.
Claro, sobre todo pensando en eso, ¿no? Cuando la probabilidad de que Bolsonaro se venga el próximo presidente es muy alta. Igual te escuchaba decir los últimos días que, en realidad, ninguno de los dos candidatos, vos que no sos diplomático y que podés decirlo tranquilamente, es bueno para Uruguay. ¿Por qué?
Bueno, porque en realidad la agenda de Bolsonaro con respecto a Uruguay, no menciona Uruguay naturalmente, tampoco vamos a esperar que Brasil ponga Uruguay en un sitial de privilegio, hay que dejar claro. Pero lo que más me preocupa es que tampoco menciona Argentina. Ajá. Y Argentina está bastante preocupada con esta situación porque no se olviden, obviamente, que Brasil y Argentina son aliados estratégicos. Incluso ha hecho un comentario bastante delicado Bolsonaro con respecto a lo que tiene que ver con la energía atómica, digamos, ¿no? La energía nuclear, ¿no?
Acaba de hacer declaraciones Bolsonaro vinculados al Mercosur. Felicitó a Macri, dice, por haber un abrazo a Macri que terminó con la Dilma Kirchner. La trató de Dilma Kirchner a Cristina. Y con respecto al Mercosur, dijo que el Mercosur tiene su valor, pero fue desfigurado por el PT. Le agregó, no abandonaré el Mercosur, pero no será guiado por cuestiones ideológicas.
Muy interesante lo que dice. Y la verdad, estoy de acuerdo. Porque eso es real. Acá hay un error conceptual en Uruguay muy grave respecto a la política del PT con respecto al Mercosur. Se ha dicho que el PT, y se pretendía que Haddad iba a seguir el mismo camino, favorecería el Mercosur, favorecería la reconstrucción o el desarrollo del Mercosur. Pero eso no es lo que ha ocurrido en los gobiernos de Lula. Al contrario.
Ni de Dilma.
Lula y Dilma nos alejaron de Estados Unidos, nos alejaron del ALCA. ¿Se acuerdan del ALCA? Sí. Aquel acercamiento a Estados Unidos que podría generar hoy que Uruguay tenga un tratado de comercio con Estados Unidos, que nada más y nada menos que la primera potencia a nivel mundial. Lula empezó a generar todo lo que tiene que ver con la politización del bloque. Todas las normas pasaron a ser políticas, no económicas. Lula fue gran responsable, junto con Dilma, del ingreso de Venezuela al Mercosur, hiriéndolo de muerte al bloque. Ha incumplido los laudos del sistema de solución de controversias. Pero más de un laudo se posicionó a favor de Argentina con aquel bloqueo. ¿Se acuerdan?
Los puentes, claro.
Los puentes, dijo, este es un problema bilateral. Sí. Cuando se violaba todas las normas del Tratado de Asunción. Priorizó la UNASUR, hoy herida de muerte, casi en el CTI, priorizó la UNASUR frente al Mercosur. Porque lo que le interesaba a Lula era tener la chapa de América del Sur para expandirse como global player. Su estrategia de sillón permanente en el Consejo de Naciones Unidas, su estrategia muy fuerte de inserción en Medio Oriente, su estrategia muy fuerte en África, global player. Le quedaba muy chiquito el Mercosur. Entonces nunca favoreció al Mercosur, solo Argentina. Una relación con Argentina. El resto, entonces, lo que dice Bolsonaro es cierto. Es una declaración interesante porque no ha hecho casi declaraciones. Yo por eso, sí, respondiendo a la pregunta de Juan Miguel.
Esto es nuevo, esto está
muy nuevo.
En el diario
Perfil. A la pregunta de Juan Miguel, ¿por qué los dos? Por Haddad, porque es una continuidad de una falsedad que es favorable para el Mercosur, sí, y para Uruguay, sí, el gobierno del PT.
No lo ha sido.
Y no, miren que hemos estudiado mucho, sí, esto no en la universidad. Y tenemos algunos artículos escritos sobre este tema. No lo ha sido, es comprobable. Es más, Celso Amorim ha dicho disparates del Mercosur en el sentido de la posición que tiene Uruguay y Argentina en el Mercosur. Lo ve como un acuerdo bilateral y lo ve como una marca, Forexport, una marca en la cual, bueno, con este bloque me presento al mundo. Porque hay que reconocer que estratégicamente, si no podés lidiar con tu región más próxima, no tenés liderazgo. Si no tenés liderazgo, no pides estar en las grandes ligas. Claro. Entonces priorizó BRICS, priorizó la UNASUR, priorizó el IRSA, priorizó la expansión en cuanto al agrobusiness y a las multilatinas en la región. Toda una gran cantidad de medidas que no tienen que ver con un beneficio propio para Uruguay y para Argentina. Claro. Y en el caso de Bolsonaro, casi no ha mencionado la palabra Mercosur, no está en su programa, por eso es muy interesante lo que acaba de decir Jaime. Y la mención a Argentina es mínima y Uruguay, la única mención a Uruguay es por lado negativo, porque dice que estamos muy armados y eso es bueno. Entonces se conoce poco de lo que haría con respecto al Mercosur Uruguay. Pero eso sí, ya había dicho antes de este tuit o de este comentario, había dicho que no le gustaba el Mercosur de hoy, que le gustaba un Mercosur más moderno, más flexible, para que Brasil pueda negociar acuerdos bilaterales. Y es ahí donde Uruguay, me parece, que en lugar de
tiene que subirse al carro.
Y en lugar de perder el tiempo diciendo declaraciones contra Bolsonaro, lo que deberíamos decir es, bueno, ¿de esto qué me sirve? ¿Me sirve la posición de Brasil y de Bolsonaro, posible presidente de Brasil, con respecto a flexibilizar el Mercosur?
Obvio, estamos esperando.
Es lo que estamos esperando hace mucho tiempo y lo está esperando este gobierno. Todos los gobiernos de todos los colores políticos lo están esperando. Entonces, ¿por qué no adelantarse a esa posibilidad, acercarse y evitar cualquier comentario que nos afecte a algo que tendría impacto para Uruguay? Entonces yo decía, ninguno de los dos nos sirve o me gusta tanto en términos de su política, uno porque conocemos muy poco, otro porque es malo definitivamente, que es el PT, pero el que conocemos muy poco empieza a dar señales positivas en cuanto a plantear grandes temas de reforma de Mercosur. Lo que eso no quiere decir estar de acuerdo con su programa y su agenda interna.
Y mucho menos con sus concepciones personales, ¿no? Que es por donde pasa lo principal de la crítica hasta ahora. Exacto. A Bolsonaro. Ni siquiera es por su programa económico. De hecho, está poniendo en duda algunas de las reformas planteadas por Temer, como dando algunos pasos atrás. Es decir, desde ese punto de vista, capaz no sería tan ultraderechista desde lo liberal.
No. No, es más, se prevé que tenga muchas discusiones con su ministro de Economía.
Por eso, entonces, está bien, uno entiende, porque Brasil es un país vecino, de alguna manera hermano, con orígenes en común, y entonces ver un presidente así nos llama la atención. Pero como país, como Estado, lo que tenemos que pensar son las relaciones internacionales y sobre todo comerciales. O nos estamos fijando qué pasa con los derechos humanos y las libertades políticas en China. O nos estamos fijando qué pasa en cada país con el que negociamos, o nos estamos fijando en los derechos de los homosexuales en la Rusia de Putin. ¿No?
Claramente que el mundo va hacia un pragmatismo en política comercial, y este ejemplo que vos ponés es muy claro en la Unión Europea. Durante mucho tiempo la Unión Europea relegó su política con respecto a su inserción en Asia-Pacífico y con respecto a su inserción con China por temas vinculados con los derechos humanos. Hoy reconocen que fue un error, porque eso no lo van a poder cambiar, y están llegando tarde a una fiesta que ya empezó. Entonces la propia Comisión Europea, lo he discutido con algunos referentes en Europa de esto, y te dicen, sí, nos equivocamos, tenemos que acercarnos a China, vamos a ver ahora qué oportunidad tenemos en la ruta de la seda terrestre y marítima, pensamos ya en un acuerdo de inversiones con China muy fuerte, ya negociaron tratados de libre comercio con el sudeste asiático, algunos países muy problemáticos en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos. Bueno, hay que ser un poquito más pragmáticos. Entonces, lo que yo pido es al gobierno uruguayo poquito más de pragmatismo y cautela, porque si gana Bolsonaro, ahí va a estar, y si se vota legítimamente, ¿qué vas a decir?
No, además ya se enteró las declaraciones de las autoridades uruguayas.
Pero ya se enteró y por supuesto se posiciona a favor de Macri, porque Macri estuvo muy inteligente, sin embargo Uruguay no, de vuelta comete un error, me parece que totalmente innecesario, porque ¿con quién quedamos bien diciendo eso? Si después tenés que igual sentarte a negociar con Bolsonaro, no, analiza su política, saca lo bueno, deja lo malo de lado, porque es como Trump, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ponerte a cuestionar o a responder todas las políticas de Trump en cuanto a su agenda social? Uh-huh. ¿O vas a reconocer que es la primera potencia mundial y que tenés que avanzar con Estados Unidos?
Volviendo al principio, a lo que es el análisis, si querés, más de política internacional, también la elección de Bolsonaro, vos decías al principio, como la de Trump y como la de muchos otros, está reflejando una situación del ciudadano global de mucho descontento, ¿no? ¿Cómo se analiza eso?
Es un ciudadano global que además está preparado, está sin trabajo, está descontento de todas las instituciones, y el mensaje que dan estos candidatos, vos fíjate, está muy fuertemente marcado en el cambio. Y en política internacional es clarísimo. Las coincidencias de Bolsonaro con Trump en política internacional son muy grandes. Sí. Vos fíjate, se posicionó en contra de las Naciones Unidas y de varios organismos internacionales que considera burocráticos, como también considera el Estado brasileño, que por cierto lo es. Entonces ahí plantea reformas muy fuertes. Y dice, Naciones Unidas, hasta llegó a decir, me voy a ir. Imagínate, nosotros que hemos estudiado mucho Itamaraty, ¿no? Imagínate para Itamaraty escuchar, ¿no?, de que te vas a ir de Naciones Unidas. Brasil, la política exterior de Brasil está explicada por Naciones Unidas.
Sí, pero y tampoco se va a ir a Estados Unidos.
Y tampoco.
Pero el discurso pega a muchos ciudadanos sin en realidad presentar una alternativa real. Pega por el enojo del ciudadano con esas instituciones, las globales, las locales, las que sea.
Exacto, es el mensaje, porque entonces también va ahí, bueno, también plantea algunos acercamientos con Trump con respecto a su política del Medio Oriente, que ojo que eso también es complicado, está a favor de cambiar la embajada. Ajá. De Brasil para Jerusalén. Eso sería un apoyo de un país que no menor en cuanto a su papel en las Naciones Unidas.
También, pero cambia toda la geopolítica ahí.
Cambia mucho, por eso te digo, hay algunas señales que él dio fuertes, y también con el medio ambiente, Brasil... es no creer en el medio ambiente, Bolsonaro tampoco. Entonces, en esas tres, y por supuesto en un Estado fuerte, en un ejército fuerte, en no estar de acuerdo con el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Bueno, hay señales en política internacional que se tiene una similitud brutal con Trump y que podrían preocupar, pero me parece que es más el mensaje,
sí,
de decir, hay un cansancio generalizado de todo lo constituido, porque eso no está derramando a la sociedad.
Claro.
Y tenemos que reaccionar. Y ese mensaje, por supuesto, que avance y avance.
Sí, que después puedan desarmar todo eso y realmente deconstruirlo es otra cosa.
Creo
y
que no va a ocurrir.
Los cargos, las propias instituciones los contienen. Habrá que ver hasta dónde las de Brasil como las de Estados Unidos a Trump, ¿no?
Van a contenerlo bastante a Bolsonaro.
Y ni que hablar las instituciones internacionales,
sí,
¿no?
Y una cosa más que quiero decir de Bolsonaro que me parece que va a surgir, ¿eh? Si bien se presenta como ultraliberal, ha hecho declaraciones vinculadas con la industria que son interesantes y que me adelantan que puede aplicar medidas proteccionistas. Es anti-China, es anti-Rusia, entonces los BRICS, que es la gran estrategia de Brasil para poder tener una participación más global, se va a ir cayendo.
¿Se sabe algo de su ministro de Economía?
¿De su ministro de Economía? Bueno, sí, se sabe quién va a ser y es súper ultraliberal, es un Chicago Boy, digamos, como se suele decir, ¿no? Entonces esa señal en las bolsas, ¿no? Dio fuerte en las bolsas el crecimiento, dio una tranquilidad al mercado, pero fue más una necesidad, ¿no? Que porque tiene algunas diferencias. Y las diferencias mayores están en su proteccionismo. Quiere protegerse de China, por ejemplo. Entonces vos fíjate el escenario para Uruguay. Es ideal, porque Uruguay, al contrario, no quiere protegerse de China. Quiere profundizar su relación con China. No puede con el Mercosur. Brasil no quiere, pero Brasil quiere modificar el Mercosur. Es el momento ideal, si gana Bolsonaro, para realmente conseguir una flexibilización del bloque. Y con esto yo no estoy diciendo que quiero que gane uno u otro. Lo que estoy diciendo es, hay que adelantarse a quien puede ganar. Y que tenés una estrategia para los dos.
Clarito, Ignacio, muchísimas gracias por estos minutos.
Con nosotros. Un gusto como siempre.
Ignacio Bartesaghi pasaba por esta hora de cierre.